Ser podcast.
Pero Paco, tú y yo somos amigos.
El dinero es una cosa, la amistad otra. No conviertas la amistad en mercancía. Dinero no te puedo dar, es imposible. Si quieres trabajo, te lo puedo proporcionar.
¿Trabajo? ¿Qué trabajo me vas a dar tú a mí?
Me invitas a cazar recordando nuestra amistad cada 5 minutos. ¿Todo eso para qué? ¿Ese es tu sistema de sacar dinero? Escucha, José, yo no te debo nada. Y si me ayudaste fue porque a ti te convenía.
No te consiento que me insultes, Paco. Te advierto que no te lo aguanto.
Nos hemos puesto nerviosos tontamente. Perdóname.
No tiene importancia. Te juro que no se volverá a hablar del asunto.
Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast.
La caza, cría cuervos, la prima Angélica, hay Carmela, Elisa vida mía, Ana y los lobos, el amor brujo, flamenco flamenco, bodas de sangre.
¿Cuántas magníficas películas se han hecho en este siglo de maravillas y descubrimientos y también de pesadilla y horrores? ¿Cuántos magníficos documentos nos muestran la realidad de nuestras vidas, sus incongruencias y limitaciones?
Con imaginación y arte es como condujo el cine Carlos Saura para mejorar nuestra vida. Javier Ocaña, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Así firmabas el artículo sobre la gran figura de Saura después de la noticia de su muerte. ¿Uno de tus directores favoritos?
Sí. Sobre todo esa etapa entre el 66 y el 77, en el que hace películas como esto que suena de fondo de Pipermín Frappé, que lo oigo y se me pone la carne de gallina, sinceramente, o ese corte que hemos escuchado de Alfredo Mayo, sí. Ismael Merlo en la caza. Esas películas entre el 66 y el 77, muy metafóricas, muy simbólicas, alrededor de la sociedad española, de la dictadura, alrededor de la guerra civil, pero todo con mucha metáfora, me fascinan.
Fue sin duda el gran protagonista, murió el día antes de la ceremonia de entrega de los premios Goya y evidentemente se convirtió en el gran protagonista de unos premios Goya que tú te aventuraste a repartir. ¿Cuál de ellas crees que se lleva el Goya Mejor Película?
Estoy casi convencido de que va a ganar Asbestos.
Mejor dirección.
Creo que se lo merece Carla Simón. Dirección Nobel lo tiene hecho a Lauda Ruiz de Azúa por 5 lobitos.
Uy, ¿con qué seguridad está hablando aquí el profesor Ocaña? Mejor actor, a ver, ¿con quién te quedas?
Nacho Sánchez por Vantícola.
Mejor actriz.
Con toda seguridad, Laia Costa por 5 lobitos.
Vamos con actor secundario y actriz secundaria.
Zaira lo tiene hecho y sigo apostando por Susi Sánchez.
Guión original y guión adaptado.
Guión original, aquí sí que gana Asbestas. Y en guión adaptado creo que puede ganar Los renglones torcidos de Dios.
¿Algún capricho?
Arquitectura emocional 1959.
Ah, sí.
Y en mejor película europea, La peor persona del mundo.
Pues aquí el profesor Ocaña acertó 8.
8 de 11, no está
8
mal.
8 de 11.
Eso en baloncesto es un tanto por ciento de efectividad.
Claro,
que no está nada
muy
mal.
Bien. Fallaste guión adaptado, mejor actor y mejor dirección. ¿Fue porque fue reparto o fue un
sí,
error?
Sí, porque yo igual repartí un poco más, pero yo soy una persona y los académicos son 2.000. Y entonces el reparto entre 2.000 es más difícil. Yo pensaba que Alcaraz se debía llevar algo, aunque ganara Asbestas, y que la mejor dirección era la mejor oportunidad para votar a Carla Simón. Pero no fue así. Así es la democracia y ahí fallé.
Porque, ¿qué te parece todo al ruido que se ha montado alrededor del ningún Goya a Alcaraz? Porque fue premiada en el León de Oro, en la Berlinale, etcétera, etcétera, y aquí no le han dado ningún premio. O sea, hay gente que hasta se lo ha tomado como una ofensa.
Yo creo que son cosas distintas y me parece muy pesado el tema, sinceramente.
No,
muy
yo
pesado.
Estoy de acuerdo contigo.
Y me encanta Alcaraz y yo soy el primero que dije que quería que ganara y que creía que iba a ganar Carla Simón. Pero es que no ha ganado una película cualquiera.
Claro.
No ha sido un año en el que ha ganado Campeones, con todo el respeto para el cine popular y para Campeones. Ha ganado Asbestas, que es un peliculón. Que es un peliculón que ha tenido las críticas magistrales en Francia, que ha funcionado muy bien en Francia, muy bien en España, que ganó el Festival de Tokio el premio a la mejor dirección, a la mejor película y al mejor actor. El Festival de Tokio es un festival de categoría A. Es una película que va a ser parte de la historia de nuestro cine. Y Alcaraz también, probablemente, pero no pasa nada. Entonces toda esa serie de conspiraciones me parece un poco pesado. Y luego el hecho de que dos de las cosas que se han dicho mucho. Una película que ganó el Oso de Oro en Berlín no se puede ir sin un Goya. Es cierto, hasta cierto punto, pero el Oso de Oro en Berlín la gana ante otras 15 películas que nada tienen que ver con
claro,
las nuestras.
Claro.
con un jurado de 6 o 7 señores y señoras, y aquí son 2000, y luego mandan a los Oscar a Alcaraz, y luego no le dan ningún Goya, se lo dan todo a Asbestas. Cuando se produce la votación para mandar la película española a los Oscar, Asbestas no está ni estrenada. Entonces la han visto unos cuantos académicos a los que ya se supone que les ha gustado mucho y la votan, y sale entre las tres, pero luego sale mejor Alcaraz. Cuando la ven todos los académicos, es evidente que ha gustado más Asbestas. Al final, yo creo que todo tiene una explicación y no es tanta conspiranoia
es que,
alrededor de
la teoría
cosas.
De la conspiración, sobre todo, por cualquier cosa. Y una cosa, tú apostabas por Carla Simón. ¿Por qué crees que ella hubiera sido merecedora del
Goya? Ya
del
lo apuntamos un poco la semana pasada. Yo creo que es una película muy de dirección, muy de labor de cineasta en muchos sentidos. La labor con la puesta en escena y con la cámara no es fácil controlar, por ejemplo, los juegos de los niños con esa espontaneidad y con esa naturalidad, y al mismo tiempo seguirlos con la cámara y con esa belleza en la luz, en la composición de la fotografía, en la composición de los movimientos de cámara. Y luego tiene, aparte de lo que es la imagen, luego tiene la dirección de actores que no son profesionales. Eso también es labor de Carla. Creo que me parecía muy meritorio y me parecía perfecto que se lo dieran a ella, porque además Sorogoyen ya iba a ganar en película y ya iba a ganar en guión. Que no ha sido así, no pasa nada, ha ganado un peliculón.
Que sí. Los Goya en todo en completo, la gala y eso, ¿bien o muy bien?
Me gustaron, entre bien y muy bien.
A mí también, ¿eh?
Entre bien y muy bien.
No, yo se creo, me hizo pesada.
Pasa una cosa, yo creo que todo lo incontrolable salió relativamente bien o bien. Sí. Lo incontrolable son los discursos, que sean más o menos emocionantes, que haya reivindicaciones, pero que no se salgan un poco de madre. Todo por ahí bien. Y luego lo controlable estaba muy bien. Pues desde el vídeo homenaje a Saura, que estaba perfecto. Desde la emoción de llevar al principio lo de Carlos Saura en la primera media hora, con lo que empezó todo muy alto. Los discursos de los tres hijos de Saura fueron súper... de los dos hijos de Saura y de su viuda, súper emocionantes. Los mini vídeos que ponían antes de mejor actor, mejor actriz, estaban muy bien elegidos. Todo eso, yo creo que ahí el sentido común y la sabiduría de Fernando Méndez Leite, presidente de la Academia, que no por ser amigo mío no deja de ser un tío súper brillante, tiene algo que ver en que todo saliera con mucho sentido común.
Yo algún día quiero descubrir de todas formas qué tipo de amenaza tenían los premiados, porque todos decían, no, el minuto, que me paso del minuto, que es verdad que todos los años se lo deben decir, pero este año, yo digo, deben tener pues un tipo de amenaza.
No, pues yo estoy convencido que es la sensatez y la figura de Fernando Méndez Leite, al que respeta todo el mundo, el que lleva a hacerle caso a Fernando Méndez Leite esta
pues
vez.
Pues es posible.
Así te lo digo.
Pues es posible. Esta no estaba entre las películas nominadas al Goya, la mejor película europea, pero es una de las películas de las que se lleva hablando meses. Es el estreno de la semana. Se llama El Triángulo de la Tristeza.
¡Enséñame esa mirada valenciaga! ¡H&M! ¡Valenciaga! ¡Y H&M!
Sus fotos pagan los billetes. No está mal, ¿eh?
¿A qué se dedica usted?
Yo vendo mierda.
El éxito de un crucero de lujo depende de vosotros. No quiero escuchar a nadie decir no. Siempre es sí, señor.
A ver, para empezar, ¿qué es exactamente el triángulo de la tristeza?
El triángulo de la tristeza es este triangulito que se le hace a algunas personas de arruguita en el entrecejo.
A ti, por ejemplo.
Encima del entrecejo. También. Encima del entrecejo, cuando tienes una vida un poco triste y estás siempre poniendo rictus.
Sí. Pero tú lo ese tienes triángulo, muy marcado, ¿eh?
Sí. La verdad es que me asusta un poco el tema, porque yo soy una persona también, ¿eh? Bastante feliz y bastante. Pero ese es el triángulo de la tristeza, sí.
Entonces, los ingredientes. Los ingredientes de la película son la semana de la moda, una pareja de modelos e influencers, un crucero de lujo, ricos invitados, una cena de gala, una tormenta. ¿Ingredientes para qué? ¿Para una comedia? ¿Para una tragedia? ¿Para una sátira social? ¿Qué es?
Es una sátira social. Es una sátira social de las habituales de Ruben Östlund, director importante sueco en el cine europeo y en el cine mundial. Una sátira sobre el poder. ¿Quién detenta el poder? ¿Y cómo utiliza ese poder? Pero no un poder en las alturas. Te hablo, por ejemplo, de quién detenta el poder en una cena entre un chico y una chica, en el que la chica, por ejemplo, en esa cena, es la que gana más dinero y la que es la figura. y cómo utiliza ese poder. Esa es una de las situaciones que sale. Son todo situaciones alrededor de la hipocresía, alrededor de los roles de género, en el mundo de la moda sobre todo, pero también en el mundo de los influencers, en el mundo de los ricos que se van de crucero en un yate.
Es una película nominada al Oscar, fue Palma de Oro en Cannes, mejor película en los premios del cine europeo, está haciendo mucho ruido. La pregunta, ¿es para tanto? ¿Está bien?
Me gusta mucho más la crítica sociopolítica que contiene que la película en sí. La película es desigual. La película tiene unos hallazgos y unos momentos prodigiosos, pero la película se me hace un poco pesada. Y hay situaciones que se alargan demasiado, que eso es un poco el sello de Ruben Gosling, alargar las situaciones hasta la extenuación. Creo que aquí no le sale tan bien como en las dos películas anteriores. Es una película muy interesante y es una película que me lleva al siguiente pensamiento, que creo que alguna vez lo hemos hablado aquí. ¿Cuáles son las mejores películas? ¿Las perfectitas que todo está encajado o esas que son un poco desiguales pero tienen momentos prodigiosos que siempre te vas a acordar de ellos y sin embargo de las perfectitas no te vas a acordar luego tanto? Bueno, pues esa es mi duda. La película me gusta, no me encanta, desigual, y la crítica y el atrevimiento y la incorrección política me encanta.
La crítica social, porque de hecho lo que se ve naufragar en ese yate de lujo es el sistema de clases sociales.
¿Puedes girar el móvil?
No.
¿No? De haber trabajado demasiado. 7 de cada 10 personas se arrepienten de haber desperdiciado sus vidas en trabajos absurdos e inútiles.
¿Le sirvo algo de beber?
Más champán, por favor.
Sí, por supuesto.
No lo sé, yo nací en esta vida. No es culpa mía. Y cuando esto ocurrió, yo pensé, ¿por qué? ¿Por qué? La vida es muy injusta.
La vida es muy injusta, la crítica al capitalismo, las clases sociales. Lo vimos recientemente en otra película muy galardonada, Parásitos, en Nomadland. ¿Qué suma de nuevo, qué aporta de nuevo el Triángulo de la Tristeza?
Yo creo que aporta un cine que me parece, y unos momentos que me parecen impúdicos. Y a mí cuando me desestabilizan en el cine me gusta, ya lo sabes, cuando me molestan, cuando me inquieta, cuando me ponen una situación en la que durante parte de esa situación estoy pensando, joder, este personaje está haciendo el ridículo, ¿vale? Pero luego hay un giro y el otro empieza a hacer el ridículo en otro sentido. Y parte de ese ridículo de ellos dos salta de la pantalla a la persona del espectador y te puedes sentir incómodo e identificado con algún momento en el que tú has caído haciendo ciertas cosas. Eso es muy tremendo. Que ocurra en un cine.
La marca de fábrica del director, tú lo citabas antes, son las situaciones ridículas, sí, que Ruben Gosling asegura en una entrevista al Cine en Láser, dice que parten de su propia vida, es decir, se inspira,
claro,
en
si
el
es
mismo.
Que en ¿cómo nuestra son? Vida, es, él es, yo creo que un gran observador, y un observador sin prejuicios hacia los demás, ni hacia las clases sociales, ni hacia el poder, y sin prejuicios hacia sí mismo también.
Claro, y además sabe reírse de sí mismo.
Totalmente.
Ruben Gosling es el director de The Square.
Para entrar, tienen ustedes que decidir entre estas dos opciones. Por un lado, si confías en la gente. Y por otro, si desconfías de la gente. Ustedes ya.
Es una película sobre el director de un museo que, al tiempo que presenta una instalación sobre los valores humanos y altruistas, se desata personalmente. También es director de Fuerza Mayor.
Mira cómo baja.
¿Estamos seguros?
Claro, está controlada.
¡Papá!
Tranquilo.
Está sobre la crisis familiar que desata una avalancha de nieve en los Alpes cuando el padre sale corriendo de la mesa.
Ese es el ejemplo perfecto de película inolvidable. Es decir, The Square es una película que te puede gustar mucho o no tanto, pero de ese momento te acuerdas. Si viene una avalancha de nieve y hay una familia y ves que a los niños y a ti y a tu mujer os va a atrapar en la avalancha, ¿qué haces? Y coge el móvil antes de irse. Eso es una situación ridícula porque además la avalancha se para justo antes, no ocurre nada, pero la familia está rota desde ese momento. Eso es Ruben Gosling.
Las tres películas de Gosling que aún no se habían estrenado aquí, ¿nos las recomiendas ver?
Sí, se pueden ver en Filmin las tres. Yo una ya la había visto. Son Involuntario, La guitarra mongoloide, que la vi antes de ayer y me pareció...
La guitarra mongoloide.
Me pareció que tenía una mala uva ya desde el título, muy importante. Y Play, que es la que más me gusta. Play, por ejemplo, reflexiona sobre un hecho real que ocurrió en Suecia, que era una banda de chavalitos, hijos de la inmigración, que robaban móviles a suecos de pura cepa y que se aprovechaban de esa cosa de el buenismo alrededor de la inmigración, de que no pueden robar, de que no sé qué, no sé cuánto, y cómo reaccionan los padres de los chicos a los que les roban los móviles con los chavales inmigrantes. Bueno. Hay tortas para todos ahí, para todos, y tú viéndolo estás muy incómodo.
Qué bueno. Además de este triángulo de la tristeza, ¿alguna opción más?
Se ha estrenado también Ant-Man y la avispa, Quantumanía. Esa seguro que te encanta.
Ant-Man y la avispa.
El hombre hormiga y la avispa, Quantumanía. Nueva película de Marvel. Ya sabes que superhéroes hay cada tres,
meses.
Cada tres meses, ojo, con Michelle Pfeiffer, Michael Douglas y Bill Murray.
¿Tú la has visto?
Yo la he visto, lamentablemente. Es un espanto, de mucho cuidado. Porque podría ser una película fresca como las dos primeras y más o menos olvidable, y esta se pone pomposa encima y grave y solemne, y es un peñazo de mucho cuidado.
O sea, nos quedamos con el triángulo de la tristeza.
Por supuesto.
La estrenan esta mañana viernes.
Mañana se estrenan las dos.
Anótenla, la otra. No, o sea, si lo han pillado, vale. Pero si no, quédense con el triángulo de la tristeza. Hasta la semana que
Adiós.
Viene.
It's a baiting. Can't you please tear it out and preserve it right there in that jar?
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Cadena SER. La radio.